Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que como siempre nos acompañan en miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía, los saluda la maestra Roxana Hernández. Y bueno, agradecemos también la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en preproducción a su servidora, en controles técnicos, Arturo Mejía, voz, en cápsulas, que bueno, el día de hoy no tenemos, Lourdes Sánchez, subdirección regional, maestra Elia Macías. Y bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. En Facebook, Red UDG Radio Autlán, o bien enviarnos sus dudas y sugerencias por esta misma vía en Coordinación Nutrición Autlán. Y bueno, damos la bienvenida al programa comentándoles el programa el día de hoy. Vamos a hablar sobre los grupos de autoayuda en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Y para esto nos acompaña la maestra en ciencias, la maestra Lupita, perdón. Ya confundí un poquito el nombre. Nos acompaña la maestra en ciencias Claudia Guadalupe Chi Méndez, profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de este centro universitario. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, ella nos viene a comentar sobre este tema de grupos de autoayuda en enfermedades no transmisibles, que en este caso nos hablan en las enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades relacionadas con riesgo cardiovascular, que nos viene a platicar sobre un estudio que se hizo al respecto, ¿verdad, maestra?
Así es.
Y bueno, pues ya entrando en tema, pues quisiéramos preguntarle a qué se denomina esto de grupos de autoayuda.
Mira, los grupos de autoayuda, también denominados de ayuda mutua, es una red de apoyo que se hace a partir de personas que tienen un asunto en común, puede ser una enfermedad, ¿no? Un problema, algo que juntos, ¿no?, puedan apoyarse. Y generalmente estos grupos de autoayuda no tienen, digamos, una función especial, en el sentido de que no te van a dar algún tipo de medicamento, no te van a dar ningún tipo de tratamiento. Más que nada es compartir historias, compartir problemas, apoyarse entre ellos, con el fin de mejorar, en este caso, en el estado de salud de los que comparten una enfermedad o un grupo de patologías en común.
Esto se establece como la parte empática, ¿no? La empatía que puede haber entre lo mismo, las mismas condiciones que se tienen entre los pacientes, ¿verdad?
Sí, de hecho es el origen de este grupo, ¿no? Uh-huh. Que tengan un asunto en particular, uh-huh, ¿no? Que los haga unirse y los haga apoyarse. Claro. Esa es la idea del grupo de ayuda mutua.
Excelente. Y bueno, ¿cómo es que surge la idea de intervenir en grupos de autoayuda para trabajar en este tipo de pacientes, enfermedades crónicas no transmisibles?
Surge como parte de un proyecto, uh-huh, en el que se tenía probado un prototipo para ayudar a pacientes que viven con diabetes. Entonces, para realmente tener un buen control, ¿no?, de una enfermedad crónica no transmisible, no solamente estamos hablando del caso del tratamiento farmacológico, ¿no?, los medicamentos, sino que se tenía que formar un grupo, ¿no?, que tuvieran en común, por ejemplo, la diabetes mellitus, y que además se les apoyara con sesiones, por ejemplo, de ejercicio, ¿no?, que a cada uno se le personalizara una dieta, ¿no? Entonces, sería un tratamiento integral que su fin era, al final del estudio, ver o comparar cómo iniciaron su control de glucosa y cómo terminaron con ella.
Excelente. ¿Tenían un grupo de comparación? A lo mejor personas que no estuvieron en este grupo de autoayuda.
No, fue con el mismo grupo. Fue una cohorte lo que se siguió. Fue el mismo grupo que ingresó, uh-huh, y fue el mismo grupo que terminó. O sea, se comprueba que con estos grupos de autoayuda, con un tratamiento integral, prácticamente se crea un vínculo. Entonces, las mismas personas que ingresaron fueron las mismas personas en las que terminaron.
¿no? Excelente. Bueno, entonces, ¿el objetivo del estudio cuál fue exactamente?
El objetivo del estudio era probar una nueva aplicación para el control de la diabetes mellitus.
Excelente. Y bueno, ¿qué tipo de pacientes integraron este estudio?
Pues fue diverso, habían hombres y mujeres, generalmente eran mayores de 50 años, aunque teníamos pacientes entre los 40 y entre los 30 años, ¿no? Uh-huh. Que esto es aún mucho más riesgoso porque están hablando de enfermedades crónicas a temprana edad.
Claro.
¿No? Entonces, era diverso, no había, digamos, algún requisito con la edad, simplemente era tu motivación y tus ganas de estar ahí.
Pero siempre eran adultos.
Sí.
Sí, okay. Bueno, esto era muy curioso, ¿no? Porque a lo mejor hay una brecha de edades, de generaciones, y que a lo mejor lo vuelve más interesante, ¿no?
Sí, sus características, digamos, familiares eran muy diversas, ¿no? Pero pues les unía el hecho de que querer controlar algo que probablemente algunos tenían muchos años y otros que no tenían tanto tiempo. Estábamos hablando de algunos pacientes que tenían pocos meses del diagnóstico, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando tienen un fin en común, ya no importa las edades, ¿no? Es las ganas de querer estar saludable.
Claro. Bueno, es importante siempre saber que cuando te entiende alguien que tiene la misma enfermedad, es muy fácil a veces el servicio de salud que te diga, es que te tienes que cuidar y hasta te regaña, ¿no? Pero una persona que siente lo mismo día a día, el estar a lo mejor adaptándolo a su vida, a su trabajo, a su familia, se le vuelca más difícil esa recomendación donde dice, cuídate. Y bueno, ya hablando de eso, ¿qué actividades se desarrollaban en estos grupos de autoayuda? ¿Cómo qué tipo de actividades estaban haciendo?
Pues, generalmente estos grupos se les citaba a determinada hora y día, ¿no? Tratando de que todos coincidieran con sus horarios. O sea, hay personas que ya eran retiradas, ¿no? Uh-huh. Ya estaban pensionadas, jubiladas, y otras que todavía estaban activamente trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, se buscaba un horario en que todos pudieran coincidir, ¿no? Y a partir de ahí se planificaba sesiones, ¿no? Teníamos un grupo de nutrición, un grupo de fisioterapia, ¿no? Y un grupo y equipo médico, incluyéndome a mí, uh-huh, ¿no? En la parte de enfermería, junto con otras enfermeras y con otros médicos. Entonces, las sesiones eran diversas. A veces se iban por sesiones, por ejemplo, de ejercicio. Se pedía, por ejemplo, a las personas que fueran con ropa cómoda. Los ejercicios eran, pues, según sus capacidades físicas. Estamos hablando de personas, digamos, desde los 30 hasta personas que ya tenían 75 años, ¿no? Entonces, digamos, cosas que pudieran aprender y que en otros momentos con su familia o en su casa pudieran replicar, ¿no? Se hacía el seguimiento también de la parte nutricional, ¿no? Cómo era su peso, el porcentaje de grasa, cuestiones de química sanguínea, se hacía también hemoglobina glicosilada, se hacían, digamos, una serie de pruebas, ¿no? Durante el tiempo que estuvieron participando. Entonces, las sesiones eran muy diversas, eran generalmente muy divertidas, porque la gente pues tenía la oportunidad de expresarse, no era tan, digamos, tan estricto en que nomás vamos a ser personas pasivas a escuchar, no, sino que lo que se intentaba era que las personas pudieran interactuar, ¿no? Y eso creaba todavía aún más cohesión entre ellos.
Excelente, entonces entiendo que había una asistencia, un grupo de asistencia, ¿qué tanto fue la asistencia en todo este proceso?
Mire, generalmente iban todos. En pocas sesiones faltaron una o dos personas, digo, es el impacto que puede tener esto, ¿no? Y eso era mucho mejor porque había un mejor seguimiento de ellas, o sea, verlas prácticamente en grupo una vez a la semana y visitándolas en su domicilio otros días de la semana, ¿no? Entonces, era un seguimiento que se hacía y eso era mucho más fácil de tener un control más estricto.
Exacto, bueno, tenían una red de apoyo importante porque si los daban seguimiento incluso a su domicilio, pues no había manera de que se fueran a aflojerar, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la respuesta en cuanto al apego al tratamiento? ¿Qué tan apegados y el control que tuvieron en cuanto a sus resultados de enfermedades? ¿Cómo en general lo encontraron?
Mira, el apego al tratamiento funcionó mucho mejor porque, como te digo, este seguimiento era mucho más motivador, ¿no? Y también el hecho que eran personas que estaban insertados, ¿no?, a un grupo y a la vez un cambio también a nivel familiar, que es otro grupo de apoyo que pueden tener, la familia, ¿no? la disciplina que ya tomaban ellos por la alimentación, el apoyo que les daba a su familia, porque también ellos cambiaban su alimentación, ¿no? Esto era mucho más fácil. Entonces, esta disciplina que se crea es la ideal para que después de que se haya terminado el proyecto, ellos continúen en su vida diaria, hayan hecho un cambio en estilo de vida, ¿no? Con ellos y su familia. Entonces, al final, o sea, siempre tuvimos buenos resultados, ¿no? Fueron pocas las personas realmente las que su glucosa siguió estando descontrolada, pero pues eran por otros factores, ¿no? Quizás no seguían la dieta y les gustaba consumir, por ejemplo, otro tipo de productos, ¿no? Industrializados o de esas que te dicen que te van a bajar de peso, que te van a controlar y que no les funciona.
Bueno, incluso, bueno, ahí se pueden dar cuenta de cómo es realmente la vida de un paciente con una enfermedad crónica, ¿no? Que no se te va a quitar, que se tiene que controlar, que te tienes que adaptar y que hay muchos productos en el mercado actualmente que te ofrecen maravillas, incluso hay quienes dicen que se cura, pero bueno, sabemos que esto no es así y la idea es siempre ver, acercarnos a su vida para poderle llevar mejores tratamientos, ¿no? De la parte integral. ¿Qué pasó con este estudio? Al final de cuentas, tuvieron una conclusión a esto. ¿A qué hallazgos llegaron ustedes sobre el estudio?
Mira, principalmente un mejor control, ¿no? Estas personas no solamente tenían diabetes mellitus, algunas tenían otro tipo de patologías, sobre todo hipertensión arterial, algunos tenían problemas con el colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿no? Al final, se le vuelve a hacer otra vez todos los análisis correspondientes, muchos bajaron. Hubo personas que tenían, por ejemplo, altos niveles de glucosa al principio y ya estaban controlados ahorita. Entonces, eso también tuvo un impacto positivo para ellos, ya que sus requerimientos, digamos, nutricionales cambiaron. Y en el caso del tratamiento farmacológico, ya hubo, digamos, otro tipo de dosis a sus tratamientos. Obviamente ya conforme a lo que tenían con sus resultados sanguíneos. Entonces, eso es muy motivador y para ellos fue realmente que al final se les entregara sus resultados y vean el cambio, ¿no? Digamos, el esfuerzo en el que estuvieron pues sumergidos varios meses. Entonces, esto sin duda pues tuvo un impacto muy positivo en su vida.
Excelente. Una duda, ¿en dónde se aplicó este estudio? ¿En qué parte se aplicó?
Ese estudio se hizo en Mérida. Las personas no tenían especificado un nivel socioeconómico, o sea, estamos hablando de que fueron diversas personas en diferentes partes de la ciudad, entonces estamos hablando de todos los niveles, tanto de nivel bajo, medio como alto, ¿no? Y nos damos cuenta que las dificultades que pueden tener son muy similares, ¿no? O sea, estamos hablando que el hecho de que al principio les sea muy difícil cumplir con lo que tenían que comer, cuando están acostumbrados a comer otras cosas, hacer una actividad física cuando no la hacían, o sea, digamos que eso no reconoce nivel socioeconómico, entonces son dificultades similares a pesar de tener diferencias en este sentido, ¿no?
Sí, en el nivel socioeconómico, creo que eso es un aspecto que quería resaltar, que esto no fue aquí, para que tomáramos como un ejemplo y se podría replicar ese tipo de actividades, ¿no? De dinámicas, de grupos de autoayuda que a lo largo de la historia sabemos que esto ha beneficiado muchas enfermedades, no solamente, bueno, no lo habíamos visto tan así en las enfermedades crónicas no transmisibles, pero, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos o cuando se trata de apoyos con una situación en específico, con algún trauma, ayuda a salir adelante. Entonces, creo que cuando hablamos de una enfermedad que no se va a quitar, pero que sí se puede controlar, como estas, podemos hacer mucho por el resultado, ¿verdad?
Sí, principalmente pensar que son años de vida saludable, ¿no? Que aunque una enfermedad crónica puede llevar muchísimos años a tener esta degeneración, digamos, a nivel físico, ¿no? Lo ideal es que esos años sea con una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, puedes vivir muchos años, pero puedes tener mala calidad de vida y buena calidad de vida, ¿no? Entonces, estos grupos de autoayuda, como tú señalabas, los de Alcohólicos Anónimos son los más conocidos, ¿no? Pero no todos están en el mismo ritmo de trabajo. O sea, no solamente es vamos a vernos y vamos a platicar, ¿no? Tener diferentes actividades o estar presente con otras personas profesionales ayuda mucho más a este apego.
Excelente. Bueno, vamos a seguir platicando sobre esta temática. Nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos.
Música.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Bien, regresamos a nuestro programa. Para quien nos acaba de sintonizar, nos está acompañando la maestra en ciencias, Claudia Guadalupe Chi Méndez, quien es adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de este centro universitario, enfermera, y que tiene experiencia en esta área de cómo se llevan a cabo los grupos de apoyo en tratamientos con enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, platicábamos un poco de cómo transcurrió el desarrollo de este estudio en el que se integraron pacientes con enfermedades de este tipo y que pudieron llevar un mejor control en su enfermedad, mejor control en los resultados y a lo mejor una empatía entre ellos, una red de apoyo importante. Y bueno, le platicaba hace un momento cómo es que lograron generar esta asistencia tan puntual y a lo mejor este entusiasmo en los pacientes. Y bueno, una de las cosas que me impresiona, bueno, tiene que ver mucho el lugar donde lo hicieron. ¿Nos podía platicar un poquito de esto, maestra?
Sí, el lugar donde se realizó las sesiones no era en un hospital, no era en una clínica, no era en un centro de salud. Eran las mismas viviendas las que a veces servía para hacer las actividades. Entonces, esto creaba un ambiente más de confort, de confianza. El hecho de no ver paredes blancas o personas pasando de blanco, ¿no? Esto ya no limitaba a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentía mucho más en un ambiente de confort. Entonces, las viviendas servían igual. Pues sí, de lugares para hacer los grupos. Entonces, tenía un impacto muy positivo en ellos. Se sentían más en confianza. Vamos a bailar, vamos a movernos, vamos a hacer muchas más cosas. Que digamos, de manera de como nos enseñan o como nos educan, esas cosas no se deben hacer en un hospital, ¿no? Entonces, eso es mucho más fácil para ellos ponerlos en confianza. Y digo, las sesiones eran mucho más divertidas.
Sí, me imagino. No, eso creo que es uno de los puntos claves, ¿no? Porque se han logrado, actualmente se ha tomado esa idea de hacer grupos de autoayuda en los hospitales, ¿no? Que hacen el grupo, y así le llaman, aunque no se oiga tan bien, grupo de diabéticos, que no debería de llamarse así, pero así le llaman el grupo de hipertensos o el grupo de obesidad, ¿no? Entonces los clasifican, los etiquetan y la gente no llega a asistir como tal, ¿no? Entonces algunas veces han tenido éxito con pocas personas cuando lo hacen a lo mejor en un centro de salud ubicado a lo mejor en una parte de Autlán, pero la asistencia no siempre es tan buena. A veces que recae mucho en eso, posiblemente sea el ambiente hospitalario, también la etiqueta que te hacen, ¿no? Entonces tiene que ver cómo los dirigen y a lo mejor también el lugar, que es importante que ellos se sientan cómodos y en confort, ¿verdad?
Sí, muy importante lo que dijiste, este estigma que hay con ciertas palabras, ¿no? Con diabetes mellitus, las personas deben ser nombradas como personas que viven con diabetes. Exacto. Mellitus, ¿no? No los diabéticos, no los hipertensos, o sea, son palabras que estigmatizan mucho, que tienen un peso muy importante para estas personas, ¿no? Y que debería haber un cambio, o sea, no solo a nivel sector salud de cómo se denominan, sino también a nivel familiar. O sea, no es como que mi papá el diabético, ¿no? Mi mamá la diabética, ¿no? ¿Por qué? Porque es todo un cambio que ellos sufren, no solo a nivel físico, sino también psicológico y social, ¿no? Y estar estigmatizada con una palabra es muy difícil para ellos. Entonces, pensar en ser que son personas, que no dejan de ser personas, ¿no? Que tienen una patología, sí, pero aún así están integrados y siguen viviendo como si prácticamente fueran un miembro más de la sociedad. Entonces, muy importante esto de la estigmatización con las palabras, ¿no? Cuidar mucho, sobre todo las personas que tienen contacto con grupos de personas que tienen patologías en común, ¿no? De cómo se denominan y cómo son tratadas, ¿no? Es muy importante.
Sí, sí, sí. Ya tiene rato esto de que hicimos esa conciencia, ¿no? En el sector salud, de ver cómo teníamos que llamarlos para que se sintieran con, no se sintieran de esa manera etiquetados, estigmatizados e incluso dándoles esa apertura a que pudieran incluirse y sentirse nada más, bueno, son personas igual que todos, tienen una condición y se vive con ella, ¿no? Sin embargo, está tan arraigada la palabra que incluso hasta en los mismos hospitales a veces de repente sale esa palabra, ¿no? Esta persona diabética o el diabético o el hipertenso, entonces queda mucho al aire, ¿no? El saber que esto cambió, el que estamos conscientes de que esto ya no es una ayuda para ellos, incluso la forma de llamarlos y la forma de tratarlos tiene que ser de manera más empática, entendiendo su enfermedad.
También esto tiene un impacto igual negativo porque los medios de comunicación nos venden esa palabra, sí. ¿No? Medicamentos para diabéticos,
así
¿no?
Es.
Libros que tienen, o sea, guía de dietas para diabéticos y yo así como que, espérame, no puede venir de ahí algo así, ¿no? Entonces, sí, se necesita mucho trabajo de concientización porque no es tan fácil cambiar una palabra de un léxico tan común, ¿no? Uh-huh. Pero si estás en el área de la salud, o sea, empieza poco a poco a quitarte esas palabras, ¿no?
Así
tratar
es.
De mejorar la manera de cómo te refieres a un grupo de personas.
Muy bien. Y bueno, esto, bueno, no, fue quizás es alguna de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la historia para ver cómo la gente se adapta mejor a sus enfermedades, también cómo se puede favorecer el ambiente familiar incluso que pueden tener en las redes de apoyo. Incluso yo queríamos preguntar un poquito sobre cómo contribuyen estas redes de apoyo social o incluso también familiar, porque también tiene que ser así, para hacer frente en caso de complicación de las enfermedades.
El grupo siempre va a tratar de tener un fin, ¿ok? El grupo en general. No estamos hablando de grupos quizá de personas desconocidas. El grupo familiar, ¿no? Tiene un impacto también a la persona. Entonces, la ayuda mutua que se puede dar, que lo podemos encontrar en diferentes instituciones, va a tener, digamos, esa característica de querer ayudar, ¿no? Entonces, si una persona no tiene un grupo como tal, ¿no? Puede verse, digamos, no beneficiado en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque la familia siempre es como que el primer contacto. Uh-huh. Hay personas que no tienen familia, o sea, estamos conscientes de eso, ¿no? Pero pueden ser amigos, o sea, pueden ser también profesionales de la salud que puedan organizar, ¿no? El apoyo que se tiene que dar para que el régimen, ¿no? Pueda funcionar mejor en estas personas. A la larga, sabemos que las enfermedades que no están controladas van a tener una parte crónica mucho más difícil, ¿no? Probablemente cause ausentismo en el trabajo, ¿no? Que ya no puedan salir, complicaciones, por ejemplo, un pie diabético o algo que los impida, ¿no? Trabajar o tener las actividades que antes tenían. Entonces, siempre es bueno buscar un grupo de ayuda, una persona, dos personas, tres personas, que puedan ser ese bastón ante la necesidad, ¿no? Entonces, para una enfermedad cualquiera, siempre es importante la red de apoyo, siempre.
Excelente, sí. Sabemos que la red de apoyo en cualquier situación siempre va a ser como que, como dices, ¿no? Ese bastón que te ayuda a poder dar el paso siguiente, que en este caso pues sería tratar la enfermedad precisamente, que posible es muy común que cuando se llega a enterar uno que está enfermo de cualquier enfermedad que digamos tenga un efecto impactante en nuestra vida, se trata con un duelo, de primero entender que la tienes, entender que tiene que cambiar muchas cosas de tu entorno, de tus hábitos, de tus estilos de vida, y también entender que tu familia o la que está al lado también tiene que cambiar ciertos aspectos a los que no estaba habituado. Entonces, este duelo, pues se sufre no solamente con el enfermo, ¿no? Se sufre con todo lo que es su entorno familiar o social incluso. Bueno, todas esas cosas creo que es importante que las consideremos. Creo que todos tenemos un familiar con este tipo de enfermedades y creo que también nos ayuda a entenderlos un poco mejor, a llamarles de diferente manera, a saber que si no tenemos un grupo de autoayuda establecido, nosotros ser esa ayuda que puede acompañarlo en el tratamiento. Y se nos acaba el tiempo, pero bueno, antes que nada quisiera saber qué se necesitaría como para conformar un grupo de autoayuda, su percepción, cómo podríamos conformar uno aquí en nuestra localidad.
Mira, es muy fácil, digamos que por bola de nieve, uno te lleve a otro, uno te lleve a otro, uno te lleve a otro, ¿no? Entonces, si tienes un grupo conocido de personas que comparten algún asunto en este caso, una patología en común, ¿no? Tratar de, aunque sea, reunirnos a platicar cómo nos fue en la semana, o sea, cómo estamos lidiando con esto, qué dificultades tuvimos, las veces que nos molestamos, las veces que lloramos, o sea, porque ese es el origen, ¿no?, del apoyo. Y digamos, de poco en poco, probablemente puedan formar un grupo mucho mayor, ¿no? Están igual las instituciones de salud, deben tener también grupos, ¿no? Están las instituciones municipales también. La red de apoyo, no solamente estamos hablando de instituciones, o sea, una red de apoyo puede ser, por ejemplo, si estás en algún grupo de alguna actividad, de algún tipo de arte, de cocina, o por ejemplo, de la iglesia, etcétera. Entonces, esas personas también forman parte de un grupo, ¿no?
Muy bien. Y bueno, nos da mucho gusto. Recibimos una llamada de Salvador. Salvador nos felicita, dice, felicidades por el programa, así como a la conductora e invitada. Excelente tema y muy interesante. Muchísimas gracias, Salvador. Qué bueno que nos estén escuchando. Y tener en cuenta que estos son temas para que nosotros podamos mejorar una parte de nuestra salud y también del entorno que tenemos. Pues muchísimas gracias por esta interesante llamada. Que nos felicita, ¿verdad? Y bueno, como mencionabas, Claudia, esto es la parte de poner nuestro grano de arena, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestra comunidad? A veces no siempre se necesita hacer una institución como tal, uh-huh. O sea, como mencionas, a lo mejor una asociación civil o a lo mejor simplemente un grupo de personas que necesiten apoyarse mutuamente, sobresalimos más, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta, creo que nos llevamos esta idea todos. Yo como profesora, la verdad, me gusta mucho esto de los grupos, porque, bueno, los practicantes en nutrición, en el caso, siempre buscan la manera de controlar algo en capacitación, pero cuando son grupos de autoayuda, creo que avanzan como un doble, un triple de lo que pudieran avanzar simplemente platicando con el paciente. Entonces, vemos esta muy buena experiencia que tuvieron en el estudio. Nos vamos con una frase para esta semana. Nos dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frankl. Agradecemos su sintonía a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Claudia, por compartirnos tu experiencia y bueno, esperamos en otro programa platicar más porque estos temas son muy interesantes y dan para más tiempo.
Gracias por invitarme.
Y bueno, nos vemos hasta el próximo miércoles. Que tengan un excelente miércoles y un excelente fin de semana que casi casi se nos acerca. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.